Informativo UPV.
Informativo UPV.
Hola, saludos. No hemos acabado el año, pero aquí en la Universitat Politécnica de Valencia ya se piensa en cursos futuros. Grado en Tecnología Digital y Multimedia. Es una nueva titulación que se impartirá dentro de unos años en la UPV. También conoceremos la necesidad de una ley de cambio climático en España y el logro de la UPV, que por primera vez dos cortos de animación vinculados a la Facultad de Bellas Artes consiguen la preselección a la nominación de los Premios Goya. Conoce todos los detalles si te quedas con nosotros. Comenzamos. Esto es Informativo UPV y yo soy Carmen Revillo y me acompañan Sari Zorio y Raúl Valenciano.
El proceso para la implantación del nuevo grado en Tecnología Digital y Multimedia de la UPV ya está en marcha. El Consejo de Gobierno, en su última sesión, ha aprobado esta iniciativa de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación. José Luis Cueto es el vicerrector de Alumnado, Cultura y Deporte de la UPV.
Es una iniciativa interesante porque la escuela se ha planteado que no sea una ingeniería y que sea una titulación que pueda formar perfiles que puedan insertarse de manera muy, digamos, muy operativa en entornos muy diversos, que es algo que también en las TIC está pasando, ¿no? Porque las TIC finalmente es un genérico que hibrida con informática, con comunicación, con tecnología, con muchas cosas.
Además, el Consejo de Gobierno de la UPV ha aprobado la creación de un programa de doctorado en Ciencia y Tecnología Marina y Costera que se impartirá en el campus de Gandía. Y se ha dado luz verde a la firma de un convenio de colaboración con las universidades de Oviedo y Salamanca para la realización del título conjunto Máster Universitario de Estudios de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
Y además de la reunión del Consejo de Gobierno, también se ha reunido el claustro de la Universitat Politécnica de València. Es el máximo órgano de representación de la comunidad universitaria, formado por 300 miembros, y se ha reunido en el Paraninfo del campus de Vera. La sesión se ha centrado mayoritariamente en el informe del rector. El personal de apoyo a la investigación ha presentado sus peticiones en uno de los puntos del orden del día. Carlos Fernández es personal de apoyo a la investigación y miembro del claustro de la UPV.
El problema principal que sufren los investigadores no docentes es que no existe una normativa dentro de la universidad que permita que puedan acceder a fuentes de financiación. Es decir, si yo, por ejemplo, quiero acceder a una fuente de financiación en la cual el gobierno genera un dinero, yo no puedo ya no acceder a esa financiación para poder dirigir proyectos, sino es que no puedo ni siquiera participar con mi currículum ayudando a otras personas que sí que quieren acceder que puede usar ese currículum para ayudar a esas personas a cumplir esos proyectos.
El vicerrector de Investigación, Innovación y Transferencia de la UPV, José Capilla, ha alertado de los problemas que traerá la falta de financiación de la investigación en España.
Todos los estamentos dentro de la UPV, PAS, PDI y estudiantes somos conscientes de cuál es el problema que tiene la I+D+I y la transferencia en España, y bueno, y se ha puesto de relieve que estamos todos al 100% de acuerdo. O sea, hay una cosa que siempre estamos reclamando, que es el problema de la falta de inversión en I+D+I, pero este no es el único problema. O sea, hay un problema y es una falta de adecuación de la normativa y la legislación que hay en España, pues para que se pueda desarrollar y gestionar la investigación de una manera adecuada, sobre todo en el sector público, pero también incluso en organismos privados. Este es un problema gravísimo y además es un problema que está afectando no solo a la ejecución de proyectos, sino que está afectando pues a las posibilidades de contratación al personal de investigación.
Eso supone que estamos asistiendo a una pérdida de capacidad de investigación y no se podrá reforzar los sectores económicos de la sociedad y eso repercutirá negativamente en la población.
España debe lograr cero emisiones en 2050 si quiere cumplir el Acuerdo del Clima de París, que entrará en vigor en el año 2020. Así lo ha puesto de manifiesto Teresa Rivera, directora del Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales, en una conferencia titulada ¿Cómo y por qué una ley de cambio climático en España?
Cero emisiones lo antes posible y en todo caso un sector energético neutro en carbono en el entorno de 2050. Y para eso debemos pensar cuál es el recorrido, cuáles son las sendas que nos permitan alcanzar ese objetivo, que necesariamente pasan por empezar de forma muy agresiva en la transformación de nuestro sistema eléctrico y el funcionamiento de nuestro mercado eléctrico y la participación de los ciudadanos en muchas de las soluciones, buscando la máxima eficiencia en nuestros consumos.
Rivera, que fue secretaria de Estado para el Cambio Climático, ha hablado sobre los aspectos necesarios para establecer el marco normativo en materia de cambio climático y transición energética en España.
Debemos empezar por aquellas partes de la ecuación que son razonablemente sencillas, como son, como digo, las señales en el ámbito energético, las señales fiscales, las señales con las que los inversores entienden cuáles son los riesgos que se pueden derivar de malas inversiones que dificultan el problema en lugar de facilitarlo, y las señales que facilitan las decisiones de los consumidores y de los ciudadanos, como aquellas que son más compatibles con los desafíos del clima.
El cambio climático es una realidad y los ciudadanos vamos tomando conciencia de ello, especialmente tras el pasado verano y los incendios de Galicia del mes de octubre. De nuevo, Teresa Rivera, que es directora del Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales, un organismo de investigación política sin ánimo de lucro, con sede en París.
Ese dato de haber estado todos en manga corta, vestidos de verano durante 6 meses, la sequía tremenda a la que nos enfrentamos, con una incidencia importantísima, por supuesto, para el campo, para la actividad agrícola, pero también para la capacidad de asegurar agua potable en nuestras ciudades, es suficientemente traumática como para asociarla a algo que, en el fondo, más allá de que podamos identificar el nexo causal en el cambio climático, sí o no, en cada uno de los episodios, tiene que ver con lo que los climatólogos nos advierten como serias preocupaciones, serios efectos del cambio climático.
La conferencia de Teresa Rivera se ha celebrado en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, en el marco del primer ciclo de conferencias de la Cátedra de Cambio Climático de aquí, de la UPV.
La utilización de las nuevas tecnologías en la educación musical abre grandes posibilidades para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Con esta premisa surge SoundCool, un sistema de educación musical basado en la creación colaborativa y en el uso de dispositivos móviles, desarrollado por investigadores del Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia de la UPV. El proyecto comenzó en el año 2013 y en él trabaja un equipo multidisciplinar compuesto por investigadores, músicos, ingenieros, expertos en comunicación audiovisual y pedagogos. Jorge Sastre es el director del Grupo de Artes Performativas y Tecnologías de la UPV.
De momento lo estamos usando para educación. En educación secundaria es donde se empezó a probar ya desde el 2013. A través del proyecto europeo se ha probado en Portugal, Italia, Rumanía, por supuesto en España, no solo en centros de secundaria, sino que con el proyecto europeo ya se añadió primaria y escuelas de música. Y hasta que llegó el proyecto de la cátedra telefónica, cada colegio tenía que comprar sus propias aplicaciones para poder controlar el sistema, mientras que ahora ya es todo gratuito.
El sistema utiliza el protocolo Open Sound Control, que mediante Wi-Fi o Bluetooth permite comunicar dispositivos móviles con instrumentos musicales electrónicos, ordenadores y otros dispositivos multimedia.
Con la cátedra telefónica hemos podido desarrollar una aplicación propia de la UPV que es gratuita, está disponible en Android y en iOS, para tablets, también para móviles y que funciona mucho mejor que la aplicación antigua.
El pasado mes de diciembre, SoundCool subió al escenario del Palau de les Arts de València. Fue en el estreno de la ópera La Mare dels Peixos, una obra inspirada en textos de Enric Valor y con música de Jorge Sastre. Esta semana, la versión mexicana de la ópera se ha presentado en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en el Campus Puebla, en México.
En esta ópera, los estudiantes realizaron todos los efectos sonoros de la misma y luego los dispararon a distancia desde sus móviles. Por ejemplo, había en la ópera sale un dragón y entonces ellos crearon las voces del dragón, las grabaron y las dispararon en el mismo momento que estaban allí actuando desde sus móviles.
Tras haber desarrollado las aplicaciones móviles, el proyecto SoundCool afronta ahora una nueva fase. Escuchamos de nuevo a Jorge Sastre.
Hasta ahora la aplicación SoundCool era para hacer sonido nada más, música, y ahora estamos añadiendo una parte de vídeo que también se controlará desde los móviles.
El proyecto ha sido desarrollado en el marco de la Cátedra Tecnológica de Tecnologías para la Innovación Social y Ambiental de la Universitat Politécnica de València, lo que les ha permitido la compra de distintos dispositivos móviles para testear la aplicación y financiar parte de la participación de SoundCool en el Market Lab de la última edición del Sonar.
Dos preseleccionados es ya todo un premio para la trayectoria de animación de la Universitat Politécnica de València. Los cortometrajes de animación The Neverending Wall de Silvia Carpizo e Impromptu de María Lorenzo son dos de los 10 cortometrajes españoles de animación preseleccionados para los próximos Premios Goya 2018. Es la primera vez en los 32 años de los Premios Goya que dos películas vinculadas a la Facultad de Bellas Artes de la UPV consiguen este hito simultáneamente. Silvia Carpizo fue alumna de la promoción del máster en animación de la UPV, de la primera promoción, y es la directora del cortometraje The Neverending Wall.
Es un cortometraje que se basa en las pinturas del último tramo que queda en pie del Muro de Berlín. Son pinturas realizadas por más de 100 artistas, que se llama la Isai Gallery. Se dice que es la galería de arte más grande al aire libre del mundo, porque son 1.300 metros de largo.
El personaje se llama Silly, alma en alemán, y la animación está hecha a partir de fotografías de las pinturas originales que hay en el Muro de Berlín. En esta producción han trabajado junto a Silvia Carpizo 6 animadoras y un ayudante de dirección. Está producido por Habano Productions. María Lorenzo, la directora de Impromptu, es profesora en la Facultad de Bellas Artes y miembro de la Academia de Cine de España. Es su tercer cortometraje preseleccionado. El primero fue en 2009, La flor carnívora, y en 2016 La noche del océano acabó siendo nominado. María Lorenzo rinde un homenaje al cine anterior a 1895 con Impromptu.
Es muy difícil hablar de Impromptu porque ha sido una película casi improvisada. Había como un pequeño plan en mi cabeza, pero básicamente se articula como 5 cortos, pequeños cortos dentro de este corto. Es un conjunto musical. Cada uno de estos cortos está sincronizado con una música de Frédéric Chopin, que elegí especialmente para la ocasión, y es un homenaje al cine antes del cine.
La música de Chopin es la base de esta película y ha sido interpretada por el pianista húngaro Isaac István Székely. Ha colaborado la empresa emergente de la Facultad de Bellas Artes, Pterodáctiv, y el productor es Enrique Millán. Habrá que esperar al 15 de diciembre para conocer las nominaciones definitivas. Y a continuación, Sariz Orio y Raúl Valenciano hacen un repaso por la agenda universitaria para los próximos días.
L'editor de llibres és el títol de la pel·lícula en valencià que pots veure dilluns 13 de novembre a les 7 de la vesprada al Centre Cultural Mario Silvestre d'Alcoi. Entrada gratuïta per als membres de l'UPV, als estudiants de batxillerat i al públic en general. Entrada limitada a la capacitat de la sala.
I més cine, perquè el jueves 16 de novembre a les 6 de la tarda puedes ver M, el vampiro de Düsseldorf de Fritz Lang, una película de 1931 que se proyecta en versión original con subtítulos en español. En la Casa del Alumno, jueves de película dentro del ciclo Diálogos Inesperados. Están coordinados por Javier Moral Martín, que es un crítico y teórico de cine y profesor titular del Departamento de Comunicación Audiovisual. Javier Moral presentará cada proyección y también moderará un pequeño coloquio posterior.
Y el martes 14 de noviembre se celebran las segundas jornadas Industria 4.0, el reto digital. A partir de las 9 de la mañana, en el auditorio de la Ciudad Politécnica de la Innovación, la conferencia inaugural tratará sobre la transformación digital en la empresa a cargo de Rafael Gradoli, manager de nuevos negocios en la Comunidad Valenciana de Vodafone.
Dentro de una semana, el 17 de noviembre, el campus de Gandía acoge la gala de entrega de premios del primer Mostrat Gandía, un concurso que pretende dar visibilidad a minorías sociales. Se trata de un proyecto social espacio cultural organizado por la Asociación Policroma y la plataforma Community Tatgai. La gala será a las 6:30 de la tarde en el Aula Magna del Campus de Gandía.
El Instituto Universitario de Investigación de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de Valencia convoca el cuarto premio al mejor trabajo académico de alumnos de universidades españolas en el ámbito de la ingeniería del agua, que destaque por su calidad técnica o científica, carácter innovador e impacto positivo en la sociedad y o en el medio ambiente. El trabajo académico debe haber sido defendido en el curso académico 2016-2017. El plazo de presentación finaliza el 30 de noviembre.
Y es momento ahora de conocer las novedades que nos ofrece el sector turístico de la mano de Lola Buendía.
Espacio patrocinado por Hosteltour. Apuntes para el turismo.
La generación Z marcará las tendencias de consumo de los próximos años, también la forma de viajar y de comprar viajes. Quédate con nosotros en este Apuntes para el Turismo, en el que además de hablar de esta generación de jóvenes viajeros, también os contamos algunas curiosidades sobre ecoturismo, turismo británico y viajes a la India.
Generación Z.
Boomers, generación X, millennials. Si no teníamos suficientes clasificaciones de consumidores, llega la generación Z. Adolescentes ahora, nacidos entre 1994 y 2010, pero que cambiarán la forma de comprar viajes en el futuro. Las nuevas generaciones de turistas marcarán el futuro del sector. Omnicanalidad, hibridación, pero sobre todo digitalización del modelo de negocio son los cambios inminentes que se prevén en la distribución de productos turísticos y modificarán el actual modelo de agencia de viajes. La generación Z es diferente al resto porque ha crecido en un entorno completamente distinto. Se criaron en los años de la crisis económica mundial y en un entorno internacional dominado por la amenaza del terrorismo. Estos condicionantes darán como resultado un consumidor sobreinformado y con la necesidad de pagar el mejor precio en el momento en el que le surge la necesidad. Los estudios apuntan que se trata de un consumidor sensible, comprometido y concienciado con el mundo en el que vive. Actualmente, la generación Z representa el 27% de la población mundial. Y aunque todavía viajan en familia y acompañados de sus padres, pronto serán ellos quienes elijan sus propios viajes y condicionen el mercado global.
Ecoturismo.
El ecoturismo se presenta como el motor de desarrollo de muchos pueblos, por su capacidad para generar empleo y fijar la población al territorio. La riqueza natural de España es uno de los principales puntos fuertes para el ecoturismo. El segundo Congreso Nacional de Ecoturismo, celebrado recientemente en Cáceres, destacó la necesidad de dar visibilidad al ecoturismo español y de la importancia de gestionar la riqueza natural del país de una forma respetuosa y sostenible. Y es que el liderazgo mundial de España en turismo se debe también a sus recursos naturales. Es el país europeo que más superficie aporta a la red Natura 2000, en concreto 222.000 kilómetros, y el país con más reservas de la biosfera, un total de 48, a lo que se suman 15 parques nacionales. Sin embargo, nos estamos enfrentando a un momento difícil para el ecoturismo debido a la grave sequía que estamos sufriendo. La naturaleza, principal materia prima para este tipo de turismo, se está viendo muy afectada. Desde la Secretaría de Estado de Turismo anuncian la creación de un observatorio del ecoturismo en España, con el objetivo de fomentar la cooperación público-privada para obtener indicadores y datos sobre el impacto social y económico del ecoturismo en las regiones.
Mercado británico.
La feria World Travel Market se ha celebrado estos días en Londres. Se trata de la feria más importante para el turismo en Europa, pero además el británico es precisamente uno de los principales mercados emisores de turistas a España. Familiaridad, seguridad, fidelidad son algunas de las palabras clave que definen la estrecha relación y aparentemente eterna entre los viajeros británicos y los destinos españoles. Ahora bien, ¿conocemos realmente al turista británico? El sector debe estar atento a los cambios que se están produciendo en el cliente desde el Reino Unido. Por ejemplo, los expertos reconocen que los británicos se han vuelto turistas muy exigentes. Demandan una buena relación calidad-precio y se sienten cómodos comprando online. Las vacaciones de verano son las más importantes para las familias británicas. Al mismo tiempo, los viajeros del Reino Unido cada vez son más atrevidos en cuanto a disfrutar de la gastronomía y vivir experiencias nuevas, y en una gran proporción ya no buscan únicamente relajarse en la playa. En el sector turístico se ha acuñado el término Beach Plus para estos viajes donde se busca relax en la playa, complementado con nuevas actividades y experiencias. Algunos tour operadores británicos afirman desde la feria World Travel Market que para ellos España y sobre todo Mallorca es el destino favorito y el más importante.
Destino A, India.
Y ya han comenzado los preparativos para la otra cita ineludible del turismo. Se trata de la próxima edición de Fitur, que se celebrará en Madrid del 17 al 21 de enero de 2018. Esta edición contará con la India como país socio, una potencia mundial y destino en auge para los negocios, el comercio y el turismo. La economía de este país asiático creció un 7% el último año. India ofrece múltiples posibilidades de negocio e invita a las empresas a invertir, especialmente en sectores como las infraestructuras, el transporte ferroviario y el turismo. Los viajes de los españoles a la India son cada vez más frecuentes. El aumento de las conexiones directas entre Madrid y Nueva Delhi ha facilitado el flujo de viajeros entre ambos países. De hecho, de los casi 15 millones de turistas internacionales que recibió la India el año pasado, más de 76.000 fueron españoles. La iniciativa Socio Fitur fue implementada en 2016 y ofrece a los participantes en la feria la oportunidad de integrarse en un programa de colaboración que les garantiza la máxima proyección hacia su destino a través de una estrategia de comunicación. De modo que si este año viajas a Fitur, seguramente tendrás oportunidad de conocer de cerca la India directamente desde Madrid. Hasta aquí Apuntes para el Turismo. Todos los programas los encontrarás en formato podcast en iVoox y iTunes. Y recuerda, siempre que quieras, nos lees en hosteltour.com.
Espacio patrocinado por Hosteltour.
Este cap de setmana lluirà el sol dissabte i diumenge. Bufarà vent de ponent i les temperatures oscilaran entre els 13 graus de mínima i els 23 dissabte, que pujaran a 24 diumenge. És una informació treta de la web horatgenet.com de Jordi Pallà.
Y como todos los viernes, Sarizorio quiere que pasemos un fin de semana de cine.
Arrancamos la cartelera de la semana con El Castillo de Cristal. La película se basa en la vida de la periodista Jeanette Walsh, de sus años de niñez y adolescencia, en el seno de una familia excéntrica, disfuncional y nómada. Su vida ha estado marcada por su padre, un hombre carismático y entusiasta, capaz de transmitir a sus hijos la pasión de vivir a pesar de su alcoholismo destructivo. Además de por su madre, una pintora de espíritu libre que no quiere asumir su papel de madre de cuatro hijos. Juntos conviven en un hogar inestable y sin rumbo, pero siendo una familia que ama a pesar de las adversidades. El Castillo de Cristal está dirigida por Destin Daniel Cretton e interpretada por la ganadora del Oscar Brie Larson, además de Woody Harrelson y Naomi Watts, entre otros.
Los ricos de la ciudad viven en pisos bonitos. Pero hay tanta contaminación que no pueden ver las estrellas. Habría que estar loco para querer cambiarse por ellos.
El doctor Taylor dice que deberíamos ir a un cole de verdad.
¿A un cole de verdad, eh? No hay nada más de verdad que esto, niños. La escuela de la vida.
Pack yourself a toothbrush, dear. Pack yourself a favorite flower.
¿Les vas a contar lo nuestro?
No tienes por qué avergonzarte porque nosotros llevemos una vida distinta a la tuya. ¿Cuándo perdiste el gusto por la aventura?
¡Arriba, niños, que nos pillan los federales!
Se refiere a los cobradores.
Los niños están cansados de cambiar de ciudad cada vez que te quedas sin trabajo.
Oye, esto de ir de acá para allá es algo temporal. Solo hasta que encontremos el sitio ideal. Entonces construiremos nuestro castillo.
Electricidad.
Ni caso, nació sin visión de futuro.
Mis padres están de ocupas en un edificio abandonado del Lower East Side.
Dímelo sinceramente, ¿ahora mismo eres feliz?
Sí, que lo soy.
Nosotros no somos como los demás. Tenemos un fuego que arde en nuestro interior. Tú naciste para cambiar el mundo, no para ser una más del rebaño.
¿Por qué crees que nos hemos alejado de ti? Porque nos ahogábamos.
Yo nunca dejaría que te pasara nada malo. Pero no puedo permitir que te pases la vida agarrada al bordillo solo porque tengas miedo.
Tu deber era protegernos.
Entiendo que estés enfadada, pero sé que lo quieres y te arrepentirás si no vienes a casa.
¿Preparada? ¡Vamos! ¡Vamos! Tú no eres como yo.
Sí, soy como tú. Y me alegro.
Y nuestra segunda propuesta es La batalla de los sexos, una comedia basada en hechos reales. Dirigida por Jonathan Dayton y Valerie Faris e interpretada en sus papeles principales por Emma Stone y Steve Carell. La batalla de los sexos cuenta el partido de tenis celebrado en 1973 entre dos grandes tenistas. La número uno del ranking WTA de tenis de 29 años, Billie Jean King, y el que es uno de los mejores tenistas de la historia, Bobby Riggs, de 55. Este partido fue un encuentro que se convirtió en uno de los eventos deportivos televisados con más audiencia de todos los tiempos. Además, desencadenó muchos debates sobre la igualdad de género y el movimiento feminista.
Diga.
¡Por fin, Billie Jean!
Soy Bobby, Bobby Riggs. Se me ha ocurrido una gran idea.
Cerdo machista contra feminista de patas peludas. Sin ofender.
Aún eres feminista, ¿no?
Soy tenista y además soy mujer.
¡No cuelgues!
Y a propósito, yo me depilo.
Los fans del tenis tenemos el privilegio de contar hoy con la gran Billie Jean King. Tienes fama de ser una rebelde.
Las mujeres merecen igualdad de trato y de salario.
Admiro lo que estáis haciendo. Le ofrece al ganador 8 veces más que a la ganadora.
Es más emocionante ver jugar a los hombres. Es algo biológico.
No digo que no pueda haber mujeres en las pistas. ¿Quién recogería las pelotas?
Oh, por Dios.
¿Sabéis qué hago? ¡Arrasar! ¡Arrasar!
No hay nada que me guste de Bobby Riggs.
Ofrezco miles de dólares a la mujer que venza a Bobby Riggs. ¿Existe esa mujer con agallas suficientes?
Llama a Bobby. Dile que lo haré. Oye, Billie Jean, ¿qué es lo que quieres? Aunque sintiera algo, no podría mostrarlo en público. Hay demasiado en juego.
En los negocios, en el deporte, en lo que sea, los mejores siempre son hombres.
Si no gano a Bobby Riggs, me lo restregarás siempre.
En directo en 3...
Voy a ser la mejor.
2...
Y podré cambiar las cosas.
1...
De verdad. Cuando nos atrevemos a querer un poco más, solo un poquito de lo que tenéis, no lo soportáis.
Damas y caballeros, voy a hacer del machismo un espectáculo.
Que diga lo que quiera. Los dinosaurios no juegan al tenis.
Nos están viendo 40 millones de personas. ¿Quieres decir algo?
Nada, empecemos a jugar.
La batalla que todos estabais esperando. La batalla de los sexos.
Y aquí llegamos al final por hoy. Gracias por estar ahí al otro lado y escucharnos con atención. Sois nuestra razón de emitir, algo que ha sido posible porque Sari Zorio controla en realización. Recordad que lo urgente no le quite tiempo ni un minuto a lo importante. Quedamos la próxima semana a la misma hora. Hasta entonces, sed muy felices. Adiós.